intereses y hábitos en 810 Vivo.
Les cuento que la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal está planteando que se cumpla con la ley que regula la tenencia responsable de animales y que establece además que esta comisión tenga que hacer una campaña nacional para identificar a los animales domésticos. Y fíjense ustedes qué interesante lo que están proponiendo, o digamos ya se lo propusieron al Parlamento, es incorporar microchips para la identificación. Es inocularles a los animales allí un microchip donde tengan todos los datos que después se les pueda, a través de ellos, hacer un seguimiento. Esta institución, la Comisión Honoraria de Bienestar Animal, por cuyas siglas se la conoce, CONAOBA, funciona desde el 2010 y trabaja buscando soluciones al maltrato animal. Y vamos a conversar seguidamente con el veterinario Homero Cabanas, que es presidente de CONAOBA, para conocer más de esta propuesta. Buenos días, doctor Cabanas, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, bárbaro. ¿Cómo sería esto del microchip?
Bueno, en realidad es una metodología que de alguna manera ya se viene utilizando en el país, por ejemplo, en el tema de la carne para la trazabilidad. Del ganado vacuno. Lo único que el ganado vacuno se le aplica una caravana. Es un método muy eficiente y muy eficaz para determinar la individualización de los animales, ¿no? En este caso, como la comisión por ley tiene como cometido el de llevar adelante una campaña nacional de identificación de mascotas, eso está establecido en la ley 18.471, por la cual se crea la comisión, nosotros entendemos que lo más conveniente, ya que tenemos que llevar adelante esa tarea, es mediante la aplicación de los microchips, que es una tecnología moderna de punta y que nos permitiría tener identificados los animales, y en este caso sería algo único para América Latina, digamos, porque hay algunas zonas o de repente algún municipio en algún país que pueda tener esa disposición, pero no a nivel nacional.
Claro. Estamos hablando de animales domésticos, perros, gatos, pero no solo, ¿no?
En principio estaríamos empezando la campaña para los perros, porque es el problema más grave en cuanto
solo
a...
Solo perros.
Solo perros y en las ciudades, y la idea es también identificar los caballos de trabajo urbano, o sea, los famosos caballos de los carritos, que son un problema bastante complicado, nos parece que sería conveniente tenerlos identificados para identificar el animal y ligarlo con su propietario, y mismo para regular su trabajo también, ¿no?
Claro.
Y las condiciones en las que circula.
Claro. ¿Se tiene idea de cuántos perros hay en Uruguay?
No, mire, lamentablemente nosotros hicimos el intento de que en el censo pasado se incluyeran un par de preguntas para tener idea de cuántos mascotas había en Uruguay y qué especie era, y si eran machos, hembras, o si en lo posible si pudieran saber si eran castrados o no. Y no se pudo incluir esas preguntas en el
censo.
En el censo. Lo único que hay, si uno se remonta atrás, es un estudio que había mandado hacer la Comisión de Zoonosis a una empresa consultora, y dio unas cifras, pero ya es bastante, tiene 6-7 años para atrás, y estaba dando una cifra de 1.600.000 perros, solo perros, habían averiguado ellos porque estaban preocupados por el tema de la dietidosis, ¿no? Tenían que...
Claro.
Lo que es una cifra por demás alta, excesiva para la población de el Uruguay, y eso
un
también...
perro cada dos personas.
Claro, y eso justifica por qué uno ve tanto perro abandonado, tanto perro suelto, tanto perro maltratado, porque en realidad no todo el mundo estaría en condiciones de tener un animal como se debe tener.
Claro, y estamos suponiendo también que hay más perros que gatos.
Sí, se supone que sí, en Uruguay hay más perros que gatos. Diferente a la tendencia de los países desarrollados, por ejemplo en Europa Hay creo que 80 millones de gatos contra 60 millones de perros, una cosa así. Y eso tiene su porqué.
¿Por qué?
Y fíjese que el gato es más independiente y la gente, por temas de problemas laborales, cada vez está más tiempo fuera de su casa. Entonces, por lo general, tener un perro implica más cuidados, más atención y no dejarlo tantas horas solo en su casa. En cambio, el gato, como es un animal más independiente, se acostumbra más rápidamente a la ausencia del dueño y entonces es más cómodo para los tenedores de animales en esas circunstancias tener un gato que tener un perro. Por eso la tendencia es justamente a que haya más gatos en los países desarrollados que perros en proporción.
Claro, claro. En general, los dueños de perros, ya que estamos hablando de perros, ¿saben qué perros tener? Por ejemplo, alguien que vive en un apartamento y que se compra un perro grande, ¿no le está errando al bizcochazo ahí?
Creo que en eso hay mucha desinformación y también mucho esnovismo. Mucha gente tiene los perros porque se pusieron de moda y en realidad no tiene en cuenta las características de ese animal, las características propias de la personalidad del propietario y el ámbito en el que va a vivir ese perro, porque no es lo mismo tener un caniche en un apartamento de un dormitorio, de un ambiente, que tener un rottweiler o un gran danés. También hay mucha gente que, no sé si por el tema de seguridad, hay una tendencia a tener cada vez perros más grandes de porte, que no significa que sean más agresivos, pero por lo general los tienen para cuidado, y son perros que de repente por capacidad de mordida tiene una capacidad importante de provocar lesiones. Y a veces son perros que tienen carácter y no todo el mundo tiene las condiciones y el temperamento como para dominar o tener ese perro bajo su custodia. Claro. De la misma manera que no todo el mundo puede tener las condiciones para tener un arma en su casa, en estas condiciones pasa eso, y ya ha habido casos de muertes por ataques de animales de esas características en casos graves, ¿no? También hay una tendencia, una moda, por ejemplo, con el pitbull, que es un perro de gran porte con una capacidad de mordida importante, que por lo general es más agresivo con otros perros que con las personas, porque se utilizaban y se utilizan en algunos países para las riñas de perro. Entonces son perros que son agresivos con otros perros, y a veces esos perros, por las características y por el temperamento y por cómo fueron seleccionados, tienen tendencia a ser más agresivos que otros, y la capacidad de lesionar o de lastimar es mucho mayor que un perro chico.
Lógico, lógico. Doctor, ¿y la colocación de estos microchips permitiría de repente también lograr algo que hoy puede resultar difícil, que es alguien pierde a su perro y cómo encontrarlo después o cómo identificarlo después? Esto, bueno, llegaríamos allí a un posible perro y podríamos saber si se trata del Bobby o de Charlie.
Exacto, mire, es importante el tema de la identificación porque, por ejemplo, en este momento es bastante común el hurto de perros, o que se les pierdan los perros o los extravíen, o incluso hasta el secuestro de perros con cobro de rescate, ¿no? Que parezca irrisorio, pero es una realidad. Hablando. Entonces, el tenerlo identificado y microchipeado también te va a dar la posibilidad de identificarlo fehacientemente y también de evitar los litigios en cuanto, por ejemplo, a veces se te pierde un perro o alguien lo agarra o te lo roban y tú lo reclamás, sabes dónde está, pero es tu palabra contra la de otra persona, y eso va a mediación o un juez, y el juez puede decidir, no tiene las pruebas fehacientes, salvo que sea un animal de raza y que esté tatuado, se pueda identificar y se pueda asegurar 100% quién es el propietario. Entonces, en estos casos sería muy importante, porque uno puede, incluso cuando aparece un perro extraviado, uno lo escanea si está identificado, va a la base de datos y sabe exactamente quién es el propietario, dónde vive y su teléfono para ubicarlo y reintegrarle al animal.
Claro, claro. ¿Cómo se colocan estos microchips?
Bueno, los microchips se colocan mediante una inyección. Eso es una cápsula del tamaño de un grano de arroz, más o menos. Uh-huh. Se coloca con una jeringa, viene ya con una jeringa estéril y un código de barras. Se coloca subcutáneo bajo de la piel. Es una cápsula de vidrio, que es un material inerte, o sea, no genera reacciones adversas en el organismo del animal. Y adentro de esa cápsula de vidrio está incorporado el microchip, que lo que tiene es un código de barras que se activa cuando uno pasa el escáner. Con la batería del escáner y es cuando se activa el microchip y emite la señal.
Ahí va. No tiene localizador, digamos. GPS no.
No. Esos serían más caros y serían más grandes y ya sería otro tipo de aplicación, ¿no? Hay algunos microchip con GPS, pero ya es otro costo, otra tecnología y, claro, y hay que tener una central de rastreo.
Claro. ¿Y esto cómo se colocarían? ¿A costo de quién se colocaría?
Bueno, nosotros estamos haciendo un convenio con la Sociedad de Medicina Veterinaria y la idea es que se aplique en todas las veterinarias. O sea, los veterinarios, ajá, van a estar habilitados porque entendemos que aplicar una inyección es una maniobra quirúrgica. Si bien es un acto sencillo, pero entonces el veterinario tendría la capacidad de aplicar el microchip, recoger los datos del animal y del propietario y enviarlos a la central de la comisión. O sea, la idea es centralizar en una sola máquina todos los datos de todos los animales del país.
Claro.
Y bueno, y esto tendría un costo que va a ser muy muy bajo, va a ser por debajo de lo que sale cualquier vacuna de rabia o de joven edad en un animal, y va a ser solo una vez en la vida, no es como las vacunas que anualmente hay que aplicarlas, ¿no? Y también estamos pensando, y estamos haciendo convenios con las intendencias, en las zonas de contexto crítico aplicarlos que el costo se cubra o la comisión o las intendencias, porque no nos interesa recaudar con esto, sino y tener la seguridad de que la mayor cantidad de perros o en lo posible la totalidad estén identificados debidamente.
Claro, claro, porque si no, por más que sea muy útil, habrá gente que diga, guau, si hay que pagar no pago nada.
Claro. Entonces, el tema, hay mucha gente interesada porque quiere identificar el perro, quiere tener, por si se le pierde, en vez de tener la medallita o el collar con el nombre, esto es mucho más seguro. Porque una medallita de esas con el nombre o con el teléfono,
sí, se lo arranca,
no sé, el animal lo pierde o lo que sea. En cambio, esto va por el resto de su vida incorporado al animal.
Claro.
Y no hay manera de cambiar un animal por otro.
Claro.
Entonces, esto genera, da seguridad y garantías.
Claro. Una última pregunta,
¿sí?
Doctor Cabanas, respecto de los animales acá en la ciudad. ¿Se han vuelto a ver ejemplares de animales salvajes, tipo leones o tigres, que tiempo atrás alguna vez se habían llegado a avistar en manos de propietarios?
No, mire, ¿se acuerda que cuando había una persona que tenía una leona y que lastimó una uh-huh, una niña? A partir de ahí se sacó un decreto en el cual está prohibido tener animales salvajes en propiedad privada, en manos de privados, ¿no? Entonces, si bien no obstante ello, han pasado algún caso, el famoso caso del gato Cerval que importaron y al final se terminó requisando y está en el zoológico Durazno, porque se entiende que un animal con las características de un animal salvaje no puede estar en manos de particulares, porque es un riesgo para no solo para ellos, sino para los vecinos, ¿no?
Claro. Y en medio de esa polémica, ¿usted de qué lado está? ¿El Cerval es un animal salvaje o es un gatito lindo?
Mire, yo voy a ser bien claro. Esto estaba en discusión si era un animal salvaje, que es el Cerval, o una cruza, que es el Sabana, que es la cruza entre el Cerval africano y el gato doméstico. El Cerval es un gato salvaje y está en peligro de extinción. Si realmente es un cerval africano, ese animal debe ser requisado y debería ser devuelto al norte de África, que es en donde corresponde. Ahora, si es una cruza de cerval con gato común, o sea, un sabana, lo que pasa es que se averiguó en el criadero que supuestamente lo vendió y ellos dicen que no, que es un cerval. Y acá entró al país como cerval. Entonces, si entró al país como cerval y el criadero que lo vendió dice que es un cerval puro, están en infracción y habría que devolverlo.
De vuelta para el África.
En caso de que sea una cruza, lamentablemente este tipo de cruzas es hecha por la mano del hombre. O sea, en la naturaleza nunca se iba a cruzar un cerval con un gato. Y lo que el hombre pretendió fue tener un animal con características medias de leopardo, porque es un moteado, y de mucho más porte que un gato. Son de unos 8 kilos. Pero para realizar esa cruza y para que aparezcan los sabana con las características que el hombre desea, evidentemente que hasta la tercera generación son estériles, porque no son compatibles. Ajá. Y segundo, que cuando los gatos que nacen de esas camadas y no tienen las características que la gente pretende, los matan. O también implica para el parto para la gata una complicación, porque es un animal mucho más grande en su cavidad uterina que la de un gato común.
Claro,
entonces
gato.
Hay un montón de circunstancias que me parece que hacen totalmente fuera de lugar criar este tipo de animales en esas condiciones. Bien. Y solo porque el hombre quiere tener un gatito más grande y que tenga un parecido a un leopardo. En algunos estados de Estados Unidos está prohibido, en algunos países también está prohibido. O sea, esta señora que lo trajo, que es una alemana, yo dudo que en Alemania ella quisiera entrar el cerval y que se lo pudieran ingresar o que se lo aceptaran.
Bien, doctor. Homero Cabanas, presidente de la Comisión Nacional de Bienestar Animal, le agradezco estos minutos, muy amable.
De nada, las órdenes.